Ahora quiero que abran sus Biblias conmigo en esta mañana al libro de Filipenses. Libro de Filipenses. A manera de introducción, quiero hacer esta pregunta. ¿Eres tú uno del pueblo de Dios? ¿Eres tú uno de aquellos que Dios escogió, Dios amó con amor eterno? ¿Uno de aquellos por quien Cristo vino a este mundo para salvar? ¿Eres tú uno del pueblo de Dios? El apóstol Pablo, aquí en esta carta a los Filipenses, escribe en este texto lo que yo veo como características que muestran quiénes son el pueblo verdadero de Dios. Hay muchas personas que dicen que son cristianos. Millones de personas en el mundo dicen que son cristianos. Pero el apóstol Pablo, que creen en Cristo, que confían en Cristo, saben, también los judíos decían que creían en el Mesías. Los judíos, hablando de aquellos que no creyeron al Señor Jesucristo, ellos decían que creían en Dios y creían a Dios y creían en el Mesías, pero no eran aquellos que rechazaron a Cristo, no eran el pueblo de Dios. ¿Quiénes son aquellos que son los verdaderos creyentes, aquellos que son el pueblo de Dios? Y quiero que veamos estas características en esta mañana. El pueblo de Dios es aquellos, son aquellos, comprende, aquellos, tienen estas características que vemos aquí en el versículo 3. Nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión. Cuando el apóstol Pablo está hablando aquí de la circuncisión, está hablando de aquellos que son el pueblo de Dios. Nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Y da esta característica, podríamos decir. Dice, los que en espíritu servimos a Dios. Los que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Podemos dividir esto en tres partes, pero en realidad todas son uno. Una persona que adora a Dios en espíritu necesariamente tiene que haber sido nacido del espíritu. Y una persona que se regocija en Cristo Jesús por la misma no tiene confianza en las obras de la carne. Pero quiero que veamos esta mañana, este capítulo. Y el apóstol Pablo comienza ya en el versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, gozaos, alégrate, gózate en el Señor. Esta es la palabra que es una palabra clave para cada creyente. Se está gozando en el Señor Jesucristo. Cristo Jesús es nuestro gozo principal. Cristo Jesús es nuestro gozo. Nos gozamos en Cristo Jesús, en su persona. ¿Conoces quién es el Señor Jesucristo? El pueblo de Dios conoce quién es el Señor Jesucristo. Nos gozamos en su persona. Él es Dios. Él es Dios. Para conocer a Dios hay que conocer al Señor Jesucristo. Y nosotros nos gloriamos o nos regocijamos en que Dios nos ha dado el conocimiento del verdadero Dios. Como dice allá en 1 de Juan capítulo 5, 1 de Juan 5, versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento No teníamos este entendimiento en un tiempo. En un tiempo vivíamos sin este entendimiento, pero el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado este entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo Jesús dijo esto, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Que conozcas a Dios en Jesucristo. No podemos conocer a Dios fuera de la persona y la obra del Señor Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. Dios es Espíritu. El unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado, Él lo ha dado a conocer. Entonces nos gloriamos en la grandeza de su persona. Él es Dios. Y gracias sean dadas a Dios que Él también es hombre. Él no solamente es Dios, Él es hombre. Él puede identificarse con nuestra debilidad. Él también fue hecho hombre. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria. Él es hombre verdadero. Cuando Él fue hecho hombre verdadero, nos gloriamos en Cristo Jesús, en que Él fue hecho hombre verdadero para que Él pueda representarnos a ti y a mí delante de Dios, para que pueda representarnos. Un hombre tenía que obedecer la ley. La ley fue dada por Dios, y Dios en su santidad dio la ley. El hombre perdió esa habilidad de cumplir la ley, pero Dios no ha perdido el derecho de exigir eso del hombre. Cuando el hombre murió en el pecado, perdió la habilidad, está muerto completamente sin habilidad de hacer alguna cosa para venir delante de Dios y ser acepto. Sin embargo, Dios no perdió el derecho de exigir perfección del hombre. Y tú y yo nunca hemos hecho esto. Nunca hemos agradado a Dios en perfección. Por tanto, nuestros pecados merecen el infierno. La paga del pecado es muerte. Muerte. Separación de Dios. Pero en su encarnación, el Señor Jesucristo vino a ser hombre verdadero. Dios fue manifestado en la carne. Y en esa condición, Él se humilló a sí mismo, el dador de la ley, se humilló a sí mismo y cumplió la ley. Ahora sí, no solamente en hecho, sino en pensamiento, ¿verdad? Perfección delante de Dios. Nos regocijamos en que un hombre agradó a Dios. El Señor Jesucristo, Dios el Padre dijo de Él, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Estás contento con la justicia del Señor Jesucristo? Esa es la única justicia que existe. Estamos alegres en la suficiencia de la obra del Señor Jesucristo. Gozaos en el Señor. Nos gozamos en la suficiencia de la redención que hizo el Señor Jesucristo. La obra de redención que Él hizo es completa. ¿Qué dijo Él en la cruz del Calvario? Consumado es. Significa no queda nada por hacer. No queda nada por hacer. Todo lo que Dios requiere de ti ahora y por toda la eternidad, Él ya lo cumplió. Puedes regocijarte en eso. Gozarte en Cristo Jesús, en que todo lo que Dios demanda, Él ya lo proveyó en su Hijo, el Señor Jesucristo. No solamente eso, el pecado que de nosotros, su pueblo, fue puesto sobre Él. Él pagó la deuda. ¿Cuánto pagó de la deuda? Todo. Por todos los pecados de su pueblo. Nos regocijamos entonces en la obra del sacrificio del Señor Jesucristo, que con una sola ofrenda Él hizo perfectos para ¿cuánto? Para siempre a los santificados. Nos regocijamos, nos gozamos en el Señor, y nos gozamos en el Señor sabiendo que Él es el Señor de todas las cosas. Él dijo esto: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. A Él ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. Todas las cosas están ayudando para el bien de su pueblo. Nos podemos gozar en eso. Que aunque nosotros no podemos entender, no vamos a entender las cosas que pasan en nuestra propia vida, la providencia de Dios, sabemos que Él va a sacar todo para bien para su pueblo. Al fin de cuentas, todo su pueblo, cada uno de aquellos que Él amó con amor eterno, cada uno de aquellos que Él redimió con su sangre, van a estar allá en la gloria con Él. Nos regocijamos. Eso nos consuela el corazón. Eso nos consuela el corazón. ¿Qué consuelo puede haber en un Dios que quiere hacer algo, pero alguien se lo impide? ¿Qué consuelo puede haber para tu alma si hay algo, alguien más poderoso que Dios que puede detenerle la mano y decirle, no, esto no lo vas a hacer? Pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dios se revela a sí mismo como el único Dios. No hay otro. Él hace lo que Él quiere. Dice allá en Isaías capítulo 46. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Dios declara esto de sí mismo. Yo soy Dios y no hay otro Dios. Hay dioses que los hombres se fabrican. Esos son ídolos. Toda imaginación del hombre que no esté completamente revelado en la palabra de Dios, toda imaginación del hombre que no sea primeramente revelado por Dios en su palabra es idolatría. No tenemos derecho de nosotros de imaginarnos al Dios vivo e invisible. Solamente conocemos a Dios en Cristo Jesús. Dice que no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Dios es santo, único, apartado de todos. Dice, que anuncio lo porvenir desde el principio. ¿Cuándo el principio? Yo anuncio el fin desde el principio, lo porvenir desde el principio. ¿Cuándo? Desde la eternidad, en su consejo. Todas las cosas que están siendo desarrolladas en el tiempo están siendo desarrolladas por el decreto de Dios. De manera que nada pasa por accidente. Nosotros hablamos con ese lenguaje, ¿verdad? Se accidentó. Hubo un accidente. Pero nada es accidente con Dios. Anúncialo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y digo, mi consejo permanecerá. Y haré todo lo que quiero. Llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado, también lo haré. Este es el Dios. Este es el Señor Jesucristo. Nos regocijamos en su providencia. Nos regocijamos. Él está sobre el trono. Y nos regocijamos en que Él un día va a regresar por nosotros. Nos regocijamos. Entonces, dice aquí, gozaos en el Señor. Siempre tenemos razón de gozarnos en el Señor Jesucristo. Y luego dice el versículo 1, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas. Y no nos es molesto oír las mismas cosas. Vimos la vez pasada en Eclesiastés capítulo 12, hablamos de lo que dijo el hombre sabio, hablando del predicador en Eclesiastés 12. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Clavos hincados. No me es molesto repetir las mismas cosas, son clavos hincados. Como dije la vez pasada, cuando estamos construyendo algo, si queremos que esté fijo, le metemos un clavo. Si queremos que esté más fijo, le metemos dos clavos. Y le metemos tres clavos. para que nosotros estemos firmes, nuestro consuelo esté en la palabra de Dios, que no puede fallar. Es más firme la palabra de Dios que tienes en tu mano que todo el universo. La palabra de Dios no puede fallar. Entonces, no me molesto repetir las mismas cosas. No me molesta a mí. A mí me gusta repetirlo, porque yo lo necesito. A mí me gusta oírlo. Si no lo repito, quiero oírlo. Me regocijo en la obra del Señor Jesucristo. Primero, es bueno para nosotros oír las mismas cosas, porque mantiene nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo el fundamento. Somos muy propensos a depender de nosotros mismos. Esto está en la carne. Somos muy propensos a alejarnos, a vagar. Somos muy propensos a eso. Y también es bueno oír las mismas cosas, dice, para vosotros es seguro, porque hay muchos falsos maestros. Hay muchos falsos maestros que con astucia toman la misma palabra de Dios y la tuercen. Tuercen el sentido, el significado, para que una persona sea desviada. Nos guarda entonces de los errores de los falsos maestros. Es seguro para nosotros oírlo nuevamente. Noten allá lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios 4, una de las razones que es dada aquí por la cual Dios dio pastores, maestros a la iglesia, dice versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Esta palabra significa madurar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todos lleguemos a la unidad. Todos estamos en diferentes lugares, ¿verdad? Pero queremos crecer en consuelo, en firmeza, a un varón perfecto o maduro, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Un niño se le puede engañar, ¿verdad? Es fácil engañar a un niño. Puedes tener un bebé de 2 años y él puede tener un billete de 100 pesos en sus manos. Tiene un billete de 100 pesos. Puedes venir a ese niño y le ofreces un dulce de 2 pesos. Ofrécele un dulce. A ver, cámbiamelo. Cámbiame ese dulce por ese billete. Ese billete no te sirve de nada. Mira este dulce, qué sabroso es. Y te entrega los 100 pesos. Es fácil engañar a un niño. Pero un adulto no lo hace, ¿verdad? Un adulto no lo hace. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces es seguro para nosotros oír el Evangelio una y otra vez, nuevamente, ser arraigados. Eso es lo que significa, arraigados, fundados, firmes en Cristo Jesús. Cuando la verdad es repetida, entonces nos guarda también de autojusticia. Nos guarda del error de creer que somos alguien. Somos alguien. Somos pecadores salvos por la gracia de Dios. Ahora, dice el versículo 2, dice, guardaos de los perros. Guardaos de los perros. El Señor Jesucristo dijo que estas personas que vienen, estos maestros falsos, son lobos vestidos de ovejas. Lobos, guárdate de los perros que vienen para destruir. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí está hablando de aquellas personas que vienen con esta enseñanza y dicen, bueno, ya está bien que creíste en Cristo Jesús. Está bien que creíste en Cristo Jesús. Cristo es el Salvador. Pero ahora, para que seas salvo, es necesario que vayas a la ley, que otra vez vuelvas debajo de la ley para que seas santificado, para santificación. Recuerda, en Cristo Jesús tenemos la obra completa: justificación, santificación, redención. Estamos completos. Pero estas personas, y suena bien, vamos a ir a la ley para perfeccionar aquello que hizo Cristo. ¿Qué tiene de malo tratar de guardar la ley? ¿No sabes lo que dice la ley? ¿No sabes lo que dice la ley? La ley te dice que eres maldito. La ley nunca fue dado para dar vida. La ley fue dado para matar al hombre. Mutiladores del cuerpo. Aquellas personas dicen, bueno, y para que tú estés bajo la ley, para que seas el verdadero pueblo de Dios, vamos a circuncidarte. Vamos a circuncidarte, y la persona que es circuncidada está obligada a guardar toda la ley. No, noten acá, dice, estos hombres, estos circuncidadores o mutiladores de la carne. Saben, en aquel día la circuncisión, ya no significa esto aquí entre nosotros, pero en aquel día la circuncisión significaba, era una señal del pacto. Era una señal del pacto, pero ahora no tiene ese significado. La verdadera circuncisión es la circuncisión que Dios hace. La circuncisión que Dios hace. Esta circuncisión no es hecho en la carne. Noten allá, dice en Romanos capítulo 2, esta circuncisión es hecha en el corazón. ¿Dónde puedes tú hacer que una persona viva que está muerta? ¿Puedes tú hacer que una persona que esté muerta viva? No. ¿Puedes tú dar un corazón nuevo a una persona? Estoy hablando de un querer nuevo, de un amor que no tenía antes, de un deseo que no tenía antes. Dice, versículo 28, Romanos 2, 28, pues no es judío el que lo es exteriormente. Eso no es un judío. El que lo es, aquellas personas que están siguiendo el judaísmo, eso no es un judío. Es decir, no es del pueblo de Dios. Ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La alabanza por esta obra es de Dios. Así es que si Dios te ha dado un corazón nuevo, Dios es el que recibe la alabanza. Si Dios te ha dado un nuevo deseo, un nuevo querer, Dios es el que recibe la alabanza. Esa es la circuncisión. Esa es la circuncisión que te pone en el pueblo de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer en la carne, no hay nada que el hombre, ni un rito, ni una ceremonia, ni el bautismo, ni pasar al frente, ni una cosa que el hombre pueda hacer que lo puede introducir o lo puede meter en el reino de Dios. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede dar vida. Solamente Dios, el Espíritu Santo. Bueno, nosotros entonces, dice versículo 3, nosotros somos la circuncisión, nosotros somos el pueblo de Dios. Tenemos a Cristo Jesús en el corazón, en la regeneración o el nuevo nacimiento. Sin este nuevo nacimiento, sin esta obra de Dios, y esta obra viene por el Espíritu Santo, cuando Cristo, el Evangelio es predicado, El Espíritu Santo hace esta obra misteriosa, esta obra milagrosa, y da vida a una persona que está muerto hacia Dios. Aquella persona que antes no podía ver la gloria, estaba ciego, no podía ver la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús, ahora tiene ojos para ver la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. Una persona que antes estaba cojo, no podía andar, ahora esta persona puede andar y puede seguir al Señor Jesucristo. Esa persona que antes estaba leproso y no había cosa sana en él de la pieza a la cabeza, ahora esta persona es hecho santo en Cristo Jesús. Esta es la obra que solamente Dios puede hacer. El Señor Jesucristo le dijo esto a Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. No puedes ni siquiera verlo. Nosotros tenemos a Cristo Jesús en el nuevo nacimiento. Nosotros somos la circuncisión. La diferencia es tan grande como tener un cordero del Antiguo Testamento y por otro lado tener el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tan grande es la diferencia. Esos corderos del Antiguo Testamento nunca quitaron ningún pecado. Todo ese río de sangre que corrió nunca quitó un pecado. Pero Cristo, con su sangre, quitó el pecado de su pueblo. La verdadera circuncisión es cuando el corazón es abierto por Dios, cuando Dios muestra lo que somos. Vean un ejemplo de esta circuncisión en Hechos. En Hechos. Había muchas personas allá en el día de Pentecostés. Muchas personas, de todas partes del mundo, los judíos eran mandados que tenían que venir a Jerusalén para tres fiestas. Eso es el Antiguo Testamento y todavía estaban haciendo esto. Y llegaron allá a Pentecostés y estaban en la fiesta de Pentecostés y Pedro se paró a predicar después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos, la promesa del cumplimiento de la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Pedro predicó allá en el día de Pentecostés. Y una persona puede leer lo que Pedro predicó aquí. Predicó la persona y la obra del Señor Jesucristo. Quién Él es. Qué es lo que Él hizo, el cumplimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero Él dijo esto en versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, ellos decían, es el carpintero. No es hijo del carpintero él. Otros decían, era un profeta tal vez, decían. Es Juan el Bautista, uno de los profetas. Dice aquí, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, es Hechos 2:36. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuántas personas han oído esto? ¿Cuántas personas han oído esto toda su vida? Él es Señor, el Señor Jesucristo, dice. Él es el Cristo. Jesús es el Cristo. ¿Cuántas personas han oído esto? Y no tiene ningún efecto sobre ellos. Ningún efecto. Lo oyen con estos oídos, mas no tienen oídos espirituales. Pero aquí el Espíritu Santo obró en estos. Estoy hablando de la regeneración. Al oír esto, la fe viene por el oír. Dios da vida a su pueblo al oír la verdad de Cristo Jesús y lo da soberanamente a quien Él quiere. Al oír esto, se compungieron de corazón. Dios les abrió el corazón. No está hablando de esta bomba que pasa sangre. Está hablando del ser de la persona, el corazón. El que creyere de todo corazón será salvo. Si creyere de todo corazón, está hablando de tu entendimiento. Está hablando de tu voluntad. Está hablando de tu afecto, de tu amor. Ese es el corazón del hombre. Se compungieron. Yo entiendo ahora que yo odiaba a Cristo. Cuando viene el Espíritu Santo y convence de pecado, ¿sobre qué asunto convence de pecado? ¿Porque robaste alguna cosa cuando eras niño? ¿Ah? ¿Porque trataste mal a una persona? ¿Porque codiciaste? ¿Porque mataste? ¿Porque odiaste? ¿Te convence de pecado sobre...? Sí, es verdad, somos pecadores. Y estas cosas están en nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo convence de pecado, dice Juan 16, por cuanto no creyeron en mí. Tiene que ver contra Cristo. Este Jesús a quien yo crucifiqué, a quien yo no tenía nada que ver con Él, Él es Dios. Él es el Señor. Hay un cambio de entendimiento. Hay un cambio de afecto y hay un cambio de voluntad. Ahora yo amo aquel que antes odia. El amor de Dios ha sido derramado en el corazón de su pueblo para que ame a Dios, para que ame a aquel que ha sido engendrado por Dios. Ame a Cristo y ame también a los hermanos. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Hay una obra que Dios solamente puede hacer. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Hay que decir esto: si Dios no da vida espiritual, no podemos adorar a Dios. Si Dios no da vida espiritual, no podemos adorar a Dios. Estamos adorando a un Dios de nuestra imaginación. Dios tiene que dar vida. Nosotros somos el pueblo de Dios, los que en espíritu, es decir, en el corazón, con esta nueva criatura. Es el nuevo hombre el que cree. No es ese viejo hombre que cree. Es el nuevo hombre que cree. Y es el nuevo hombre, por cierto, el nuevo hombre confiesa el pecado del viejo hombre, aunque el nuevo hombre nunca peca. Esa nueva criatura, creado en Cristo Jesús, creado por Dios, no puede pecar. Yo sé que esto es... No podemos nosotros entender esto, porque si nosotros miramos adentro, si somos honestos, lo único que vemos es pecado. Lo único que vemos es pecado. Pero esta nueva criatura no peca. Pero el viejo hombre, lo único que hace es pecar. Lo único que hace es pecar. Todo el tiempo. El nuevo hombre reconoce como suyo el pecado del viejo hombre y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién lo está diciendo? El apóstol Pablo. No dijo: miserable de mí, ¿quién me va a librar? ¿Quién me va a librar? Él no dijo: miserable fui, miserable de mí ahora. Es entonces estas dos naturalezas se oponen en la nueva criatura y el viejo hombre, de tal manera que no puedes hacer lo que quieres. El viejo hombre le daría rienda suelta a vivir en el pecado, y el nuevo hombre no te puede permitir eso. Y por otro lado, el nuevo hombre viviría sin pecado, pero el viejo hombre no te deja tampoco. Nuestra salvación y nuestra aceptación delante de Dios están únicamente en Cristo Jesús. Adoramos a Dios en espíritu, no en ceremonias, no en ritos. No en ceremonias, sino en ritos. Lo ceremonial no está comprendido en la ceremonia, lo espiritual, no. Lo espiritual, solamente Dios, aquellos que son espirituales, pueden adorar en espíritu. Y noten, hay dos características de estas personas que son espirituales. Versículo 3 dice: nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Noten allá estos dos aspectos. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no tenemos confianza en la carne. Otra manera de ver estos dos aspectos es fe y arrepentimiento. ¿Lo ven allá? Nos gloriamos en Cristo Jesús, creemos y confiamos únicamente en Él. No tenemos ninguna confianza en la carne. Hay arrepentimiento hacia todo lo que yo antes pensaba que era bueno. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Vamos a pensar en esto por un momento. Nos gloriamos. Ya hablamos de esto al principio cuando dijimos gozaos en el Señor, alégrate en el Señor. Pero ahora dice gloriar. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Es decir, esta palabra puede traducirse en nos jactamos. A la jactancia es mala. Oh, sí, menos en Cristo Jesús. La jactancia, el orgullo, pecado. Pero el orgullo en Cristo Jesús no es pecado. La jactancia en Cristo Jesús no es pecado. Nos gloriamos, es lo que significa, nos jactamos. Nos jactamos en Cristo Jesús. Él es, en Cristo Jesús tenemos la salvación completa. En Colosenses capítulo 2, otra vez está diciendo aquí el apóstol Pablo en capítulo 2, versículo 8, tratando este mismo tema, dice: mirad que nadie nos engañe. Colosenses 2, 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mira que nadie te engañe. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos. ¿Dónde? En Él. Estáis completos en Él. No te falta nada. No hay. Y nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús. Nos gloriamos en esta obra de redención que Él hizo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien por Dios nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que el que se gloría, gloríese en el Señor. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Bueno, ahí vemos la fe en el Señor Jesucristo. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Confiamos en Cristo Jesús. Él es toda mi salvación. Pero el lado negativo, o el otro lado de esa moneda, podríamos decir, como he dicho en otras ocasiones, cuando una persona tiene fe, es como tener una hoja de papel. Es imposible tener fe en el Señor Jesucristo, tener esta hoja, sin tener el lado opuesto de la hoja. No puedo tener una hoja de papel con solamente una cara. Tengo las dos. Y la persona que cree a Dios, la persona que está creyendo en el Señor Jesucristo, es esa misma persona que no tiene ninguna confianza en sí mismo. Si yo creo en el Señor Jesucristo, no creo en mí. Si yo vengo al Señor Jesucristo, dejo todas mis obras. Es lo que está diciendo. No tenemos ninguna confianza en las obras de la carne. No tenemos ninguna confianza en nosotros lo que hacemos. Ahora, el apóstol Pablo está ilustrando esto en los versículos 4. En el versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Ustedes creen que tienen algo en qué confiar en la carne? O yo sé que el creyente no, pero el apóstol Pablo quiere ilustrar este punto de no tener ninguna confianza en la carne. Pablo, ¿quién era? Dice allá, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, si ustedes creen que tienen algo bueno en la carne, yo más, si vamos a hablar de esa manera, de que ustedes están pensando que tienen algo en la carne, yo más, como hombre carnal, yo más. Yo fui circuncidado al octavo día. Yo soy del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pablo está diciendo, ninguno podía decirme a mí, Pablo, estás mal en este punto. Irreprensible. Esas son cosas que el hombre, la religión falsa, pone mucho valor en estas cosas. ¿Qué iglesia vas? ¿Cuántas personas ya llevaste al Señor? ¿Cuánto ya hiciste? ¿Qué estás haciendo para cumplir la ley? Pablo dijo, en cuanto a la ley, yo era irreprensible. Eso era su manera de pensar antes. Eso era lo que le daba valor a él en su religión antes de que el Señor Jesucristo se lo encontrara en el camino a Damasco. Eso era valor. Eso era lo que lo distinguía. Eso era su confianza. Señor, yo sé que yo soy hijo de Dios porque soy de la tribu de Israel. Estoy seguro que soy hijo de Dios porque soy de la tribu de Benjamín. Estoy seguro que soy hijo de Dios porque yo fui circuncidado el octavo día. Estoy seguro que yo soy hijo de Dios porque yo soy, en cuanto a la ley, fariseo. Estoy sirviendo a Dios. Yo estoy seguro que soy hijo de Dios porque yo tengo mucho celo por mi religión. ¿Cuántas personas tienen celo por su religión y están sinceramente, son sinceros y sinceramente equivocados? Yo estoy seguro que soy hijo de Dios porque yo estoy guardando la ley. Eso era su pensamiento antes. Pero cuando vino el Espíritu Santo y le reveló la espiritualidad de la ley, el apóstol Pablo dijo, yo morí, la ley me mató, fui dado vida en Cristo Jesús. Antes yo consideraba eso gran ganancia, ahora lo considero basura. ¿Saben qué significa esa palabra basura? Estiércol. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es lo que el creyente, eso es la característica del creyente. No quiere tener ninguna cosa en que gloriarse. Es ofensivo. Es ofensivo para un creyente, como si alguien te quisiera, perdónale que sea tan gráfico, pero como si alguien te quisiera servir estiércol. Es grande ofensa. El creyente no quiere tener nada. El creyente solamente quiere estar en Cristo Jesús. Dice ella, yo quiero ser hallado en su justicia, dice el versículo 9. Yo quiero ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Yo no quiero tener mi propia justicia. La justicia del hombre, como he dicho en otras ocasiones, son como esas batas de hospital. Esas batas de hospital que te ven muy bonitos por delante, pero no salgas al pasillo, no salgas al corredor, vas a estar avergonzado. Te dejan mal, no cubren. Pero la justicia del Señor Jesucristo es la que cubre. No queremos tener nuestra propia justicia, que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo. Ahí está la justicia que nos justifica. Y noten, allá no dice la fe en Cristo, aunque el creyente es salvo por la fe en Cristo, pero no es salvo por la fe en su fe, no le salva, es la fe de Cristo, es decir, Jesús como hombre creyó a Dios, dependió de Dios, confió en Dios. Esa es la tu fe, mi fe, están llenas de agujeros. Tu fe, mi fe, son como un colador, no sostiene agua. Nuestra fe está llena de incredulidad, de ansiedad, de dudas, temores. ¿Qué son ansiedad, dudas y temores? Sino otra palabra para la palabra incredulidad. Falta de confianza. Pero nuestra salvación está en la fidelidad del Señor Jesucristo. La fe del Señor Jesucristo. Él sí agradó a Dios. Él sí confió en Dios. Nadie es salvo aparte de confiar en Cristo Jesús. Pero después de todo, nuestra fe es débil. Es la fe del Señor Jesucristo. Dice ya, yo quiero ser hallado en Cristo Jesús, no teniendo mi propia justicia, sino que es por la ley, sino que la que es por la fe. Esa es la justicia que yo quiero. Mi vida delante de Dios, lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esa es mi vida delante de Dios. Esa es mi única esperanza. Y es tu única esperanza también. Lo que Cristo vivió aquí en la tierra, 33 años, esa es la vida tuya delante de Dios. Te puedes regocijar en eso. Te puedes regocijar en eso porque es perfecto. Es perfecto. Dios dice es perfecto. ¿Saben cómo Dios dijo que es perfecto? Lo resucitó de los muertos. Él está sentado en la gloria. La justicia que es de Dios por la fe. La fe del Señor. Y Él nos ha dado fe para creer en Él. Yo quiero conocerle en Él. Yo quiero estar en Él. Yo quiero conocerle. Yo ya le conozco, dice el apóstol. Él conocía, el apóstol Pablo lo conocía. Yo quiero conocerle a Él. Yo quiero estar allá, ser hallado en Él, no confiando en mí mismo. Yo quiero conocerlo más. Vamos a seguir conociéndole, ¿verdad? Vamos a seguir conociéndole. ¿Saben? Todavía no sabemos nada como debemos saberlo. Yo quiero conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Yo quiero ser hallado en Él. Ese es el creyente. Dije al principio, eres uno del pueblo de Dios. Eres uno del pueblo de Dios. Si esa es tu confesión, Cristo Jesús es todo para mí. Cristo Jesús es todo para ti, entonces tienes todo. Si Cristo Jesús no es todo para ti, entonces no tienes nada. No tienes nada. Si Cristo Jesús es todo tu gozo, todo tu regocijo, y no tienes ninguna confianza en ti mismo, en lo que ningún otro hombre hace, entonces eres el pueblo de Dios. Dios recibe la honra y la gloria. Que el Señor bendiga su palabra.